Estamos con el ministro secretario técnico de planificación, el doctor José Molinas Vega.
Sí, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Ayla?
Muy bienvenido, doctor, PhD en economía. Realmente una formación muy interesante y una experiencia muy interesante la que tuviste. ¿Y por qué dejaste todo eso para venir a Paraguay?
Bueno, me pidieron que venga a coordinar la estrategia de reducción de pobreza. Uh-huh. Es lo que estaba haciendo a nivel internacional. En ese momento, cuando me ofrecieron esta posibilidad, fue en julio del 2013. Teníamos solamente las estadísticas hasta el 2011. No se había procesado todavía la información del 2012. Y miré cuánto era la pobreza extrema en el 2011, la última estadística en ese momento era 18%. Uh-huh. Miré cuánto era en el 97 cuando se empezó a medir la pobreza extrema en Paraguay y era del 18,8%. Entonces, realmente fue muy llamativo y chocante ver que en 14 años, desde el 97 hasta el 2011, no habíamos avanzado absolutamente nada en la reducción de pobreza extrema. Veníamos oscilando en el 18%, y me pareció un contrasentido trabajar en reducción de pobreza en otros países y no hacerlo en Paraguay cuando me lo pidan. Uh-huh. Entonces, creo que era una deuda moral que tenía con mi sociedad, con mi gente, y tomé este desafío con gusto.
¿Y cuándo viniste exactamente?
En agosto del 2013.
En agosto. ¿Viniste entonces con ese compromiso de implementar una estrategia de reducción de pobreza?
Sí, vine con la solicitud de coordinar la estrategia de reducción de pobreza. Lo hicimos desde la Secretaría Técnica de Planificación y después ya en la Secretaría Técnica de Planificación por el mandato institucional que tiene esta secretaría, también me tocó coordinar la elaboración del primer Plan Nacional de Desarrollo en la era democrática, que marca una hoja de ruta consensuada entre todos los actores de la sociedad y que define el modelo de desarrollo económico y social que queremos seguir aquí en Paraguay y que lo estamos implementando.
Bueno, entonces ese plan de desarrollo del que hablas incluye la estrategia de reducción de pobreza. ¿Cómo se relaciona esa convocatoria a trabajar en reducción de pobreza con ese plan?
Bueno, incluye. El plan nacional es más amplio que la estrategia de reducción de pobreza. El plan nacional de desarrollo abarca todo lo que el sector público tiene que hacer. En nuestra Constitución Nacional le dedican dos artículos constitucionales al Plan Nacional y define que los planes nacionales de desarrollo son de cumplimiento obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Es una mirada más allá también de esta administración, porque los procesos de desarrollo son procesos de cambio estructural, de transformación, que no se puede hacer en unos pocos años. Entonces, el horizonte también debería ser de mediano plazo, más allá de una administración, y eso implica que tiene que ser consensuado con todos los actores claves de la sociedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitamos políticas de Estado, políticas que trasciendan una administración y que vayan permitiendo transformar a la sociedad paraguaya de acuerdo a lo que la sociedad paraguaya quiere. Entonces, esto es nuestro marco de referencia más amplio sobre el cual tenemos que guiar todas las acciones del sector público, que el sector público está obligado a implementarlo, y sirve también de elemento de coordinación con la sociedad civil y el sector privado en forma indicativa. Pero es importante que todos participen en la elaboración de la visión, de la estrategia, de los objetivos catalizadores, y después se implementan acciones en función a ello. Dentro de esto incluye las condiciones de bienestar, de vida de la población más vulnerable, que es la estrategia de reducción de pobreza, pero también incluye la provisión de oportunidades para todos, pobres o no pobres, todos los que viven en Paraguay tenemos que poder desarrollar todas nuestras potencialidades. Va más allá también de lo social, incluye lo económico, incluye lo cultural, incluye lo tecnológico, incluye también los aspectos institucionales y de cómo nos proyectamos nuestra presencia como Paraguay en el mundo.
Uh-huh. Te estoy escuchando y, bueno, para empezar dijiste que tu venida al país fue para hacerte cargo de un plan de reducción de pobreza. Y viniste a la Secretaría Técnica, y ahí en la Secretaría Técnica, ya en cumplimiento de la misión institucional, trabajaste en el desarrollo de un plan, de una estrategia nacional de desarrollo. Y creo que la palabra pobreza la mencionaste acá ya como 10 veces desde que nos saludamos hasta ahora. Y no puedo dejar de vincular eso con una frase que tengo acá anotada, que dijo el expresidente Duarte Frutos, como el desafío político de este momento no se trata de enfrentar a Cartes, hay que enfrentar el modelo político, económico, social y cultural que está llevando a la ruina al país. Tenemos crecimiento económico con desempleo. ¿Qué tiene que ver esto con el plan que me estás mencionando?
Bueno, esa visión no se compadece con lo que la sociedad paraguaya definió como prioridad y con lo que el gobierno está haciendo en función a dar respuesta a los pedidos de la sociedad. ¿Qué fue lo que nos pidió la sociedad? Y aquí fue un proceso de consulta muy amplio, muy extendido, que duró 13 meses y le incluyó a miles de organizaciones representadas por más de 2.000 líderes a lo largo y a lo ancho del país, y básicamente nos decían en ese proceso de consulta: nosotros queremos un país que sea inclusivo, que sea eficiente y que sea transparente. Esas tres palabras que complementan también un país democrático del cual estamos construyendo todos desde el 89, y un país libre y soberano que estamos construyendo todos desde 1811. Entonces, realmente la inclusión social, la eficiencia y la transparencia definen nuestro modelo y definen también las acciones que estamos emprendiendo.
Me gustaría hacerte una pregunta antes de que sigas. Creo que va a estar relacionado con lo que vas a decir, pero para empezar, yo no creo que cuando se hace una consulta a distintos sectores y... No creo, por experiencia sé que la gente no te dice queremos un país inclusivo. ¿Qué es lo que te pidieron exactamente que se engloba en esa palabra inclusivo? Sí. ¿Qué es lo que se pidió que se engloba en esa palabra eficiente?
Muy bien, yo creo que, como bien decís, el proceso de consulta se arrancó en Icoasatí, 2 días de taller, 300 líderes que vinieron de todo el país, se trabajaron en 23 mesas de trabajo y se fueron sistematizando. Entonces, habían elementos muy muy concretos de que no haya más deforestación o deforestación cero, hasta que tenga cobertura universal de agua, cobertura universal del seguro social. Que
¿Cómo relaciono la deforestación cero con inclusivo, eficiente y transparente?
Bueno, entonces básicamente a lo que quiero comentarte cómo fue el proceso de articulación del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, dentro de este proceso de construcción, se iban sistematizando los pedidos y las aspiraciones bien concretas de este grupo de 300 personas que estuvo por 48 horas reunidos, durante 48 horas, pero gran parte del día.
¿Y ya fue el proceso final, digamos?
No, fue el proceso inicial.
Ah, ya.
Entonces, el 4 y el 5 de noviembre, 300 líderes de todo el país reunidos en Asunción, en Icoasatí, trabajando en 23 mesas de trabajo, generaron una serie de insumos que después se empezó a procesar. Uh-huh. Y se empezaban a procesar. La primera experiencia fue, bueno, tenemos acá 23 insumos, generemos qué se repite más, cuáles son los elementos, como para ir construyendo una visión. Y el primer ejercicio fue de estas 23, si tenemos que sintetizar cuál es la visión del país. Y salieron, se priorizaron, se votaron entre los 300 las conclusiones de las mesas de trabajo, y salieron las 10. Los 10 más votados, que no recuerdo ahora exactamente el proceso, pero te decían que queremos un país productor de alimentos dinámico, decían que también queremos industrias dinámicas, queremos que el conocimiento sea el motor de nuestra economía. Queremos que sea un país ambientalmente sustentable, que haya una inclusión a los jóvenes, a los indígenas, a las mujeres. Queremos un país que donde no haya corrupción, donde haya transparencia. Y se fueron básicamente estableciendo este primer borrador de visión del resultado de estas mesas de trabajo, y también se fueron agrupando cuáles serían los ejes que más se repetían. Y se repetían en un eje social, donde se enfatizaba mucho reducción de pobreza y el desarrollo social de oportunidades, igualdad de oportunidades. Se enfatizaba también todo un eje de crecimiento económico sostenible, y también de un relacionamiento con el mundo que sea adecuado, que haya una gestión pública eficiente y transparente, que un énfasis en la participación de los territorios y en la sostenibilidad ambiental. Entonces estos eran los elementos que estaban presentes con mucha fuerza dentro de esa visión, y que fueron evolucionando hacia nuestras estrategias. Definimos tres ejes: el eje social de reducción de pobreza y desarrollo social, el segundo el de crecimiento económico inclusivo, y el tercero de inserción de Paraguay en el mundo en forma adecuada. Cada uno de estos ejes tenían cuatro líneas transversales: la igualdad de oportunidades, no importa dónde el paraguayo o la paraguaya nazcan, tenían que tener posibilidades de llegar a todo su potencial; la gestión pública eficiente y transparente; el ordenamiento y el desarrollo territorial; y la sostenibilidad ambiental. Estas fueron nuestras 12 estrategias, definidas también a partir de los insumos, y después íbamos en proceso de consulta. Y en el aspecto territorial surgió un pedido muy claro, que el proceso de consulta no se agote en ese taller de 2 días. Decíamos, recorran todo el país, hablen con todas las regiones, con todos los grupos sociales. Y lo llevamos a la práctica. Tuvimos 13 meses de consulta y íbamos definiendo algunas estrategias en grupos le comentábamos las estrategias, le comentábamos la visión, le dábamos los borradores de objetivos catalizadores que iban surgiendo de las mesas de trabajo, volvían a refinarse esos objetivos. Y al cabo del sexto mes de consulta, básicamente era muy claro de que había un proceso de convergencia y consenso en la visión país y en las estrategias, y nos fuimos afinando los indicadores en forma conjunta. Uh-huh. Al principio le mostramos el borrador, le decíamos qué le falta a nuestra visión para que sea el país que ustedes sueñan tener al año 2030. Y los primeros cinco meses siempre había algo. Había algo que se nos había quedado por fuera. A partir del mes sexto, básicamente, o eran sugerencias de forma o el silencio respondía. Entonces, realmente, esa visión nacional era una visión concretamente de consenso de los líderes de la sociedad paraguaya, que también le incluyeron a partidos políticos, le incluyeron a sindicatos, a grupos campesinos, a grupos de artistas, de gobiernos locales, de sociedad civil, y así fuimos construyendo. Entonces, hoy tenemos la visión, esa visión que fue producto del consenso, y si uno mira esa visión, hay cuatro elementos que a mí me captan la atención y que creo que pueden definirlo relativamente bien, que es la palabra inclusividad, la palabra eficiencia, la palabra transparencia y la palabra democracia. Entonces son cuatro elementos que están dentro de esa visión, que empieza diciendo que queremos un país productor eficiente de alimentos a nivel mundial, pero también con industrias pujantes y que vaya encaminándose hacia una economía del conocimiento. Entonces el elemento de eficiencia está muy muy claro. Un país con índices de desarrollo humano en el rango más alto de Sudamérica, uh-huh, con participación de los jóvenes, con inclusión de los indígenas y de las mujeres, con igualdad de oportunidades. Entonces la palabra inclusividad está muy clara, y también con un Estado que sea democrático, que sea solidario, transparente, y que promueva la igualdad de oportunidades. Entonces la palabra transparencia también y democracia también están muy, muy presentes. Por eso es que cuando tenemos que sintetizar todo este proceso de consulta y toda esta elaboración, a veces es más fácil decir, bueno, queremos un país que sea inclusivo, que sea eficiente y que sea transparente, y eso recoge gran parte de la visión, que a su vez es el proceso de síntesis de los insumos mucho más concretos que estuvieron viniendo.
Claro, un poco el concepto democrático está en lo inclusivo, eficiente y transparente.
Está, ¿no?, en forma explícita. Está en forma explícita y fue uno de los elementos. En el taller de Cuasatí no salió la palabra democracia, está implícito. Sí salía la palabra eficiencia, la palabra inclusiva, la palabra transparente. Y en un proceso de consulta uno nos dice, bueno, supongamos que venga aquí alguien que crea en la Unión Soviética de Stalin. Uh-huh. Y ellos podrían decir también que ese modelo era un modelo que perseguía la eficiencia, que perseguía la inclusividad, que perseguía inclusive la transparencia, si es que... pero no es democrático. Entonces necesitamos que la palabra democrática esté en forma explícita. Y eso fue una de los aportes del proceso de consulta.
Bueno, yo no creo que Stalin haya querido un gobierno
pero te cuento,
con esa característica.
Pero ahí depende del gusto y la interpretación es subjetiva. Entonces yo te comento tal cual lo dijeron, sí, en ese proceso de consulta, y nos pareció que era un valor agregado el decirlo explícitamente democrático. Entonces dice, un Estado que sea democrático, eficiente, transparente y que promueva la igualdad de oportunidades.
Yo creo que es muy interesante esto de la inclusión de la palabra democrático, porque yo no sé hasta qué punto tenemos conciencia de el cambio institucional que se dio en el 1992, donde pasamos de un modelo corporativista, autoritario, a un modelo democrático, representativo y participativo, que incluso a esa constitución le faltan todavía varios artículos que no han sido legislados, ¿verdad?, que necesitan convertirse en leyes y reglamentos. Está todavía en proceso de completición esa constitución, pero también eso está de la mano con que ese modelo económico, político y social, de alguna manera era insostenible ya por allá por el año 89. Incluso antes, en el 85, ya había indicadores de insostenibilidad tremenda. En el 89 estábamos en default prácticamente, y con una serie de medidas equivocadas. Pero ese proceso de ir caminando hacia la búsqueda de un modelo alternativo no se dio a lo mejor con la misma forma en que se dio cuando en el año 1936 se dio aquel golpe de Estado que instauró el modelo, donde había un grupo de la sociedad que venía con la idea muy clarita de qué es lo que quería establecer, ¿verdad?, el modelo político y económico. Entonces acá hay una necesidad de esta construcción, y hay un proceso de construcción que se da casi en paralelo a esto, y que, o sea, me alegra mucho ver cómo se continúa con esto y se va de alguna manera perfeccionando. Lo que quiero preguntarte es, este plan que, siguiendo a caballo de ese proceso de ir construyendo democracia, ¿verdad?, que a lo mejor no es tan consciente, que a lo mejor nos parece que la democracia va por un lado, la economía por otro, pero evidentemente este proceso que me estás mostrando permitió tomar conciencia de que democracia es un elemento de esta visión de país y construcción de un modelo de desarrollo. Quiero preguntarte, ese trabajo lo hiciste a partir de agosto del 2013, llevó casi 6 meses.
No, de noviembre de 2013 llevó 14 meses.
Y llevó 14
terminó
meses.
En diciembre de 2014.
Entonces me pregunto, ¿cuándo empieza a implementarse? Porque esa es la construcción de una visión, de una estrategia. Estás en la Secretaría Técnica de Planificación, luego tiene que convertirse en planes, pero no de la Secretaría, de los ministerios. Tiene que convertirse en programación operativa, tiene que convertirse en asignación de presupuesto. ¿Cuándo se da ese paso de convertir en realidad lo que se vio en esta planificación?
Déjame responderte en dos etapas tu pregunta. Sí. No quiero que me pase un elemento de reflexión que surgió a partir de tu análisis del modelo que se implementó a partir del 36, de 1936. Uh-huh. Porque quisiera, antes de entrar a decirte cuándo se empezó a implementar, me gustaría que continuemos conversando sobre este componente histórico. Uh-huh. Porque me parece que el modelo es un modelo que el Paraguay lo va construyendo desde sus mismos inicios como república. Cuando hacíamos este ejercicio no lo tenía presente, pero después empecé a pensarlo y a compartirlo, y todavía lo estoy compartiendo porque quiero ver si es que hay visiones diferentes que puedan enriquecer. Básicamente, lo que, si uno mira atrás a la República del Paraguay, desde 1811 hasta hoy, podemos notar de que cuando juntamos dos elementos en nuestro proceso nacional, y los dos elementos son, construimos colectivamente una visión a mediano y largo plazo, y lo hacemos en forma participativa, con mucha participación de los actores claves. Si juntamos todos los elementos de visión de largo plazo, más participación profunda, el éxito básicamente está asegurado. ¿Y cuáles son algunos de los ejemplos más emblemáticos? ¿Cómo emergimos como nación? Vino el proceso de independencia, y ahí hubo un proceso muy participativo. Dentro en los años posteriores, en los meses posteriores, fíjate lo que hasta hace poco era difícil venir de Curuguatú, y sin embargo vinieron la gente de Curuguatú, de Pilar, de Encarnación, vinieron aquí y empezaron en diversos foros de participación a generar una visión de sociedad que querían, y esa visión era una visión de mediano plazo. Uno no define ser un país, ser libre y soberano para el próximo año, sino básicamente como condición permanente. Y ese proceso participativo que estaba en la base de este ejercicio definió una visión de largo plazo, que lo podemos sintetizar como libre y soberano. Fue exitoso, absolutamente fue exitoso. Miramos estos más de 200 años de vida independiente y vemos cómo la sociedad paraguaya defendió esa libertad y la soberanía con mucha dificultad. Pero a pesar de las dificultades, ese proceso participativo y esa visión de largo plazo ha sido exitosa. Y nos quedamos con ese elemento de libre y soberano, y de a partir de ahí fueron menos las posibilidades que tuvimos para emprender ejercicios similares. Se vino la guerra de la Triple Alianza, muchas guerras intestinas internas locales, la guerra del Chaco, vuelta nuevamente a la guerra civil del 47, a gobiernos autoritarios que no promovían la participación. En todo ese tiempo pudieron haber visiones, pero no eran una visión, visiones de mediano plazo pudieron haber y hubieron, pero no juntábamos los dos elementos, no juntábamos las visiones de mediano y largo plazo con los procesos participativos. Uh-huh. Otro momento en que se da esto es después del 89. Entre el 89 y el 92 hay un proceso de participación, se discute que se quiere una sociedad diferente, que se quiere una sociedad democrática. Ya dábamos por dado que éramos país libre y soberano, pero queríamos agregar algo más, y eso fue producto de una amplia participación. Se define eso y se define también otras cosas dentro de la Constitución Nacional, pero se plasma este elemento de ser democrático. Ese es el elemento en que redefine el rumbo social en ese momento entre el 89 y el 92. El elemento democrático cae muy claro y con mucha fuerza. Y si miramos atrás y vemos que no fue libre de dificultades, tuvimos muchísimas dificultades en la construcción de este proceso democrático, pero estamos disfrutando el periodo más largo de nuestra historia. Uh-huh. de vida democrática. Cuando volvimos a juntar esa visión de largo plazo con esa aspiración de democracia y producto de un proceso participativo, estamos disfrutando del éxito de ese ejercicio. Pero notábamos que era muy difícil ponerse de acuerdo en condiciones de democracia sobre qué hacer. Pasaron cerca de 20 años con ritmos de crecimiento económico casi nulos. En los 90, en el principio de los años 2000 casi no crecíamos. Veíamos que como la pobreza extrema estaba estancada. Entonces se iba generando un grado de insatisfacción con ese modelo. Faltaba algo más, faltaba definirlo en forma clara. Y a pesar que la Constitución del 92 habla de que los planes nacionales de desarrollo son de cumplimiento obligatorio, ofrece una herramienta de coordinación, por alguna razón no se lo estaba utilizando. Entonces, hay un mandato constitucional que dice que tenemos que hacer un plan nacional de desarrollo. El plan nacional de desarrollo, por definición, tiene que ser de forma estructural, tiene que ser de mediano o de largo plazo. Si queremos llevar a eso, no hay un grupo ilustrado en democracia que pueda decir este es el modelo que vamos a seguir, sino se tiene que ser participativo con todos los actores claves. Y cuando tratamos de hacer ese llamado a que construyamos en forma participativa una visión de mediano y largo plazo, la sociedad paraguaya respondió extremadamente bien. Entonces yo no quiero decir que este es un modelo del gobierno, porque sería casi no respetar la propiedad intelectual de las 2.000 personas que vinieron en representación de esos grupos.
Claro, y por otro lado, no respetar el proceso que se dio antes. Yo quería preguntarte, te escuchaba atentamente, cuando dices no había plan, ¿el gobierno anterior no tenía ningún plan estratégico?
No, planes estratégicos hubieron y el gobierno anterior tenía dos planes. Un plan era el PES, el plan económico estratégico económico y social, y el plan de desarrollo social. Uh-huh. Entonces habían planes, pero no se lo hizo en forma de una visión de largo plazo, amparado ninguno lo dijo, esto es en cumplimiento del artículo constitucional que nos habla de la obligatoriedad de los planes nacionales de desarrollo para el sector público.
No decía eso.
No decía eso, y no se planteó de esa forma. Hubieron planes, uh-huh. Habían, uh-huh. Pero de esta forma, como planes de qué la sociedad quiere, y hacerlo un proceso participativo, que sea realmente participativo, porque en Nicoasatí en esos dos días nos dijeron, por favor, déjense de macana, no digan que esto es participativo con dos días de consulta. Uh-huh. ¿Verdad? Y seguramente habrán tenido experiencias de donde se le invitaba a alguna reunión y decía, bueno, esto es participativo, pero en realidad no es. Uh-huh. Porque la sociedad es muy amplia, los liderazgos están muy esparcidos y hay que incluirlo a todos. Entonces, en ese proceso, creo que fue útil juntar nuevamente estas lecciones de nuestra historia, de la visión de mediano plazo y también el proceso participativo. Y ahora sí, volviendo a tu pregunta específica, ¿desde cuándo se empieza a implementar? Esto se empezó a implementar inclusive antes de que termine el plan. Uh-huh. Como yo te decía, al sexto mes, empezamos en noviembre, allá por mayo, ya no había objeciones a la visión y a las estrategias. Sí discutíamos sobre los objetivos. Uh-huh. Y en ese momento se estaba preparando, era el 2014, y se estaba preparando el presupuesto. Entonces, en conversaciones con la gente de Hacienda, quedaba muy claro de que necesitábamos ir conectando este proceso de visión país, las estrategias del país que estaba surgiendo de la gente, conectarlo en forma explícita con el presupuesto. Uh-huh. Y en ese momento había una necesidad operativa también de hacer más comunicable ese presupuesto. Había 536 programas muy dispersos, sin una clara articulación, mucho elemento inercial. Las instituciones iban definiendo qué hacían en forma, por más que se decía que había que hacer un presupuesto base cero.
El programa estaba vinculado a la organización y a la estructura, generalmente.
Sí.
Entonces,
había mucha inercia.
Se volvía casi irremovible el programa, porque sería desmantelar ese departamento que estaba vinculado a ese programa.
Sí, entonces lo que se hizo fue, se dijo, miren, acá ya estamos notando que este es el consenso de la visión país, y esto es el consenso de la matriz estratégica, de las 12 estrategias, 3 ejes y 4 líneas transversales, que nos da una matriz de 3x4, 12 nombres estratégicos. Y dijimos que cada institución defina lo que va a hacer en función de esta matriz de estrategias. Entonces, cada institución puede tener solamente 12 tipos de programas. Programas generales que después pueden tener iniciativas emblemáticas o... Y eso...
Eso se hizo en el 2014, sí, para el
presupuesto del 2015.
Entonces, o sea, se revisaron los programas. Totalmente.
A las instituciones le pedimos que definan lo que van a hacer como institución a la luz de esas estrategias. Uh-huh. ¿Cómo iban a contribuir a cada una de esas 12 estrategias?
Ya. Mira, disculpame que te interrumpa, sí, pero no, lo que pasa es que aquí nuestro objetivo también es que la audiencia esté siguiendo esto y aprendiendo un poco todos de cómo funciona. De cómo funciona esto de convertir este proceso consultivo que construye una visión que se transforma en 12 realmente ejes de acción, ¿verdad? Porque al cruzar 4 por 3 son 12. Y cómo eso se convierte en algo que se ejecuta. Estás hablando entonces de que entre el año 2014... entre lo que se ejecutó como programa en el 2014 y el 2015, hay un cambio de programas. Hay nuevos programas en el presupuesto del 2015 que ponen en marcha este plan.
Yo diría que hay menos programas, pero más articulados. Uh-huh. Porque uno de los resultados de este proceso fue reducir los 536 programas, sí, que era difícil de explicar la lógica, que estaban muy dispersos, se redujo a 200, no recuerdo ahora exactamente el número, 260 y algo.
De todos los ministerios,
y se podía contar la historia de acuerdo a las estrategias que se definieron en ese proceso de consulta.
Y esos programas eran otra vez coherentes entre sí porque todos estaban en estas...
Claro,
12
exacto,
líneas,
y eso a su vez estaba relacionado con la visión país que se había definido. Entonces, a partir con el presupuesto del 2015, fue la primera vez que podíamos contar la historia de cuánto estaba programado para invertir en reducción de pobreza y en desarrollo social, cuánto estaba programado para invertir en crecimiento económico inclusivo, en inserción de Paraguay en el mundo, o en igualdad de oportunidades, en gestión pública eficiente y transparente, en ordenamiento y desarrollo territorial y en sostenibilidad ambiental, que eran los 3 ejes y las 4 líneas transversales. Podíamos contar y cuantificar la inversión del presupuesto en esa dirección. Fue el primer avance, un avance tímido que ya se empezó a dar en el 2014. Uh-huh. En el 2000, a diciembre de 2014 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, como se lo aprueba por decreto, pero con referencia a los artículos constitucionales que hablan de esto, de que los planes nacionales son de cumplimiento obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Y a partir de ahí se inicia un proceso de mejora continua del presupuesto para alinear nuestro presupuesto con esta visión, con las estrategias y con los objetivos catalizadores. Uh-huh. Y que todavía está en proceso y va a continuar, porque esto es un proceso gradual. Esto es la articulación plan-presupuesto, es la asignatura más difícil que tienen todos los países. No solamente los países de América Latina, los países del primer mundo, los países europeos. Y creo que estamos haciendo avances muy significativos que están llamando la atención en este tema, inclusive a la OECD, que trabaja con países muy muy desarrollados. Cuando le contamos lo que hemos avanzado en esta línea, realmente nos dicen que es sorprendente, Quiero comentarte un poquito cuáles fueron los siguientes pasos.
Ya.
Entonces, en el presupuesto del 2015... El presupuesto del 2015 está alineado en función de programas. En el presupuesto del 2016, que se prepara en el año 2015, nos fuimos un paso más. Dijimos, vamos a tomar un conjunto de... Eran aproximadamente unas 35 instituciones, que en su hay 118 en total en el país. Tomamos 35 instituciones que en su conjunto tienen, absorben el 90% del presupuesto.
¿El 90%?
El 90% del presupuesto. 35 instituciones absorben el 90% del presupuesto. Y a estas 35 instituciones, con estas 35 instituciones empezamos a trabajar en decirle, bueno, vamos a ir un paso más, no vamos a tomar como referencia ya las 12 estrategias, sino vamos a tomar como referencia los 72 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y esos son objetivos bien, bien específicos, que tienen una meta cuantificada para el año 2030, que están bien definidos, y le decíamos, bueno, díganos sus iniciativas. Primero díganos qué ustedes van a producir, cuáles van a ser los bienes y los servicios que como institución, con la plata pública, le van a entregar a la ciudadanía. Uh-huh. Y básicamente le hicimos pensar a cada una de estas instituciones en su producción institucional. ¿Cuáles son los productos y servicios que ellos tienen que entregar para los cuales se le da presupuesto para que ellos generen esos productos y servicios?
Esos son sus resultados.
Esos son sus resultados, pero le llamamos
productos. Productos y servicios para visualizarlos.
Un poquito esa es la terminología también dentro del proceso de presupuesto por resultado. Entonces, ¿cuáles son los productos que ustedes van a hacer? Se definen esos productos como bienes y servicios que entregan a los demás, uh-huh, fuera de la institución. Y le decíamos, estos productos que ustedes van a hacer, nos tienen que contar cómo va a contribuir a cada uno, cómo va a contribuir al menos a alguno de los 72 objetivos. O sea, no hace falta que se cubran todos.
Sí.
Claro. Entonces, pero sí le decíamos, ustedes definen cuál va a ser su producción institucional a través de los productos y cómo estos productos están relacionados con algunos de los 72 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y como esos objetivos son al año 2030, se incorporó también una categoría intermedia de resultados, más a corto plazo. Uh-huh. Entonces había una cadena de causalidad, una hipótesis, le llamamos, uh-huh, dentro de la una propuesta, de decir, bueno, estos productos van a ayudar a este resultado y este resultado va a contribuir a este objetivo a largo plazo, al 2030. Entonces, eso se lo hizo y se generó un software para eso, el sistema y una estructura, el sistema de planificación por resultado, que el presupuesto se empezó por, para esas instituciones, se empezó por ahí. Uh-huh. Y eso se lo hizo con este sistema de planificación por resultados, cuando ya estaba definido cuál iba a ser su producción institucional, cuáles iban a ser los resultados que esos productos iban a tratar de obtener y cómo esos resultados iban a contribuir al objetivo del Plan Nacional al año 2030. Eso se pasa al Ministerio de Hacienda, uh-huh, y allí empiezan a cargar los costos de esos productos. Entonces, si el Ministerio de Salud dice que se va a vacunar a tantos niños, y esas vacunas va a permitir disminuir la posibilidad de enfermedad de los niños, que a su vez va a contribuir a la disminución de la mortalidad infantil, ¿verdad? Entonces, eso, hasta ahí llega esa cadena. Nuestro producto va a ser vacunación, y la vacunación mejora la salud de los niños, disminuye la mortalidad infantil. Y al pasar al Ministerio de Hacienda dice, bueno, ¿cuánto va a salir esta vacunación? ¿En compra de vacunas? ¿Cuánto va a salir en combustible? ¿Cuánto va a salir en compra de vehículos? ¿Cuánto sale cuáles son los recursos en salarios que se van a asignar para ese producto? Entonces, empezamos a construir para el 90% del presupuesto una cadena que nos dice cada guaraní que está en el presupuesto cómo se va a contribuir a los productos que las instituciones van a hacer, y eso a su vez cómo va a contribuir al objetivo al año 2030 con elementos intermedios. Entonces, esa ha sido una cadena por resultado. Cuando se aprueba ese presupuesto, se hace algo más. Se le dice, sobre todo empezamos en el 2016, porque
ese ya es el segundo presupuesto, ya pues el primer presupuesto fue 2015,
sí, el segundo,
donde se empieza a implementar, y esto que me estás diciendo ya es para el presupuesto 2016.
Así es.
Entonces, ¿es el que está vigente ahora? ¿O es el que no se pudo implementar?
el que está vigente ahora, pero quiero contarte que hicimos más de la... Entonces, ¿qué hicimos en el presupuesto del 2016? Hicimos, básicamente, ya teníamos definido para estas 35 instituciones cuáles eran la producción institucional que ellos iban a hacer. Pero para el área social, empezamos con el área social. Ya habíamos empezado antes para el programa, dentro del programa de reducción de pobreza, pero en ese año lo conectamos. Uh-huh. Le dijimos, ustedes ya definieron lo que van a producir. Ahora queremos, como institución, en este año, ahora queremos que nos cuenten cuándo van a entregar esos bienes y servicios. No es lo mismo que te digan, yo voy a vacunar 1 millón, y no te digan cuándo. Uh-huh. Te digan el primer trimestre o por mes le pedimos, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a vacunar tanto, segundo... Y también le pedíamos que nos digan dónde iban a hacer eso. Y para el área social nos tenían que decir el dónde, inclusive a nivel de distrito.
De distrito.
Sí, teníamos una variable ajuste a definir, porque no todos tenían planificado operativamente en qué distrito. Tenían en algunos, pero otros iban a ir definiendo con el tiempo. Entonces también eso se ponía a definir y después se iba manejando. Entonces, esa información que nos decían, vamos a entregar estos productos con este cronograma y en estos lugares, se convirtió en la base de nuestro sistema de tablero de control, que empezamos en el 2014 para el programa Sembrando Oportunidades, en nuestro programa de reducción de pobreza, y donde lo que hacemos es cada mes controlamos lo que las instituciones entregaron realmente y dónde lo entregaron con lo que estaba planificado originalmente.
¿Ese tablero de control se implementó para todo el presupuesto o solamente...?
Ahora lo tenemos para todo el presupuesto, pero en el año 2014 lo empezamos con el programa, para el programa Sembrando Oportunidades de 28 instituciones. En el año 2015 se fue mejorando eso, para el año 2016 ya se empezó a conectarlo al presupuesto.
¿Ese tablero de control es de público acceso? ¿Dónde se puede...?
Ese tablero de control empezó siendo para el presidente, y el presidente pidió que se abra a la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, la forma que estamos haciendo, ahí generamos un reporte mensual de avances del tablero y está en la página web de la Secretaría Técnica de Planificación.
¿Se llama reporte mensual?
Se llama tablero de control y ahí sembrando oportunidades decía en los años anteriores, y ahora probablemente uh-huh. vamos a cambiarle al tablero de control del Plan Nacional de Desarrollo. Uh-huh. Empezamos con un grupo de 28 instituciones.
Claro, porque cuando dice sembrando oportunidades da la impresión de que es un programa.
Sí, sí.
Pero esto que me estás diciendo es un tablero de control del plan estratégico del país.
Sí, pero ahora. Pero empezó uh-huh. siendo un tablero de control de acciones de 28 instituciones que estaban relacionadas al área social, a la estrategia de reducción de pobreza y desarrollo social. Entonces, pero con esta estructura que nos dicen las instituciones, ¿qué van a hacer? Eso se presupuesta y después nos dicen... ¿Dónde lo van a hacer? Para su presupuesto nos tienen que decir a nivel de departamento y después lo van afinando a nivel de distrito. ¿Y cuándo lo van a hacer? Uh-huh. Nosotros vamos controlando, ellos cargan una vez al mes cuál fue su producción institucional y se comparan con uh-huh. lo que dijeron que iban a hacer y con lo que hicieron. Uh-huh. Si hicieron un 90% de lo que dijeron que iban a hacer, están en verde. Uh-huh. Si hicieron entre 70 y 90%, está en amarillo. Y si hicieron menos del 70%, está en rojo.
Claro. Entonces, es siempre el 90% con referencia a un tiempo.
Con lo que ellos dijeron que iban a hacer en ese mes. En ese mes.
Bueno, o sea, entonces, quien quiera consultar este tablero de control, entra en la página web de la Secretaría Técnica de Planificación y va al alguna pestaña que dice tablero de control y ahí va a tener la información.
Sí, así es.
Okay. Bueno, vale la pena que se lea esto.
Y en el año, para este año, tenemos para el 100% de las instituciones, por más que sigue siendo el presupuesto del 2016.
Claro, pero, eso quiero preguntarte, ¿cómo se maneja la planificación, la programación operativa del año 2017 ejecutando un presupuesto del 2016?
Sí, básicamente el presupuesto del 2016 marca cuántos recursos van a recibir cada institución y cuál va a ser su producción. Y dentro de esas restricciones, lo que se le pidió, se le dice, miren, ustedes ya saben cuál es el crédito presupuestario que tienen, cuáles son los recursos que van a tener de acuerdo al plan de caja de Hacienda, cuéntenos con estos nuevos resultados cuál va a ser su producción institucional para el 2017. Y nuevamente actualícennos la cadena de causal que nos habían hecho para el presupuesto que no se aprobó, pero ahora lo revisaron en función a las prioridades y a las restricciones que tienen con el presupuesto del 2016. Mm-hmm. Pero es lo que van a entregar en este año, en el 2017, y nos están diciendo también cuándo lo van a entregar y dónde lo van a entregar, y es la base para el tablero de control de toda la gestión pública. Uh-huh. Esa es la forma en que se fue implementando, y la conexión del plan con el presupuesto es vital, porque no se puede hacer cosas que no se tiene presupuesto. Claro. Y no se puede hacer cosas que no están en el presupuesto. Entonces, la obligatoriedad del plan se concretiza con la ejecución de ese presupuesto, y se hace un proceso de rendición de cuenta también en función a eso, y un sistema de monitoreo con el tablero de control.
¿Y cuál es el instrumento que tiene la Secretaría Técnica de Planificación para lograr que ese plan estratégico se convierta en presupuesto? ¿Cuál es el eslabón intermedio?
Para que ese plan, bueno,
se convierta en presupuesto.
El plan no es de la Secretaría Técnica de Planificación, el plan es del país. Uh-huh. El país, a través de sus organizaciones, sociedad civil, sector privado, lo definieron. Pero... Y es de ejecución descentralizada a través de las instituciones. Sí. Son las instituciones las que van diciendo, nosotros vamos a hacer estos productos para contribuir a estos objetivos. Uh-huh. Lo que nosotros... hacemos como análisis de consistencia es si los 72 objetivos están siendo cubiertos. Uh-huh. Y si no están siendo cubiertos, si es que hay alguna razón que nos digan, bueno, esto puede esperar por el momento. Y efectivamente, en el año 2016, de los 72 objetivos, 66 fueron cubiertos, y habían 6 que no. Y miramos esos 6 y nos parecían, bueno... Si no se cubre en estos 2 años, no hay inconveniente, pero lo importante es estar monitoreando para que se llegue a cubrir en el futuro.
En el periodo estimado. Bueno, una pregunta, o sea, quiero, si es posible, así como me hablaste de que cuando tuviste la primera información sobre la pobreza, estábamos por el 18% de la población en situación de extrema pobreza. Uh-huh. Llegó hasta un 20% de la población en situación de extrema pobreza en el momento en que se desmoronó la triangulación, que era la última pata que nos quedaba del modelo
autoritario. Creo que llegó a 22% en el 2002.
22%, uh-huh. Sí, que fue el momento de derrumbe de prácticamente de la economía, y cuando se empieza otra vez a levantar. ¿Cuáles son los resultados que hoy puedes decir, ya estos son resultados, incluso avanzando un poquito más, estos son impactos del plan?
Mira, hay un elemento, en el 2011 la pobreza extrema, como te mencioné, era del 18%. Uh-huh. Las mediciones del 2015, que es la última que se tienen, las de 2016 están ahora en su etapa final,
las 9.5
era de 9.97, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si comparamos 18% con 9.97, notamos que la pobreza extrema se redujo entre el 2011 y el 2015, en 4 años, en 46%. Uh-huh. Eso es altísimo. Para que tengas una idea de que estamos hablando de 46%, muy cercano al 50%, en 4 años. El objetivo de reducción de pobreza extrema del mundo fue reducir entre al año 2015, en relación a 1990, reducir la pobreza extrema en 50%. Entonces, el mundo se planteó como objetivo global que la pobreza extrema en el mundo se reduzca en el periodo de 1990 al 2015 en un 50%. Entonces, el objetivo era reducir en 50% en un cuarto de siglo. Uh-huh. Nosotros redujimos 46% como país en 4 años. Uh-huh. Entonces, esto es realmente, es enorme. Cuando vino el otro día una misión de gobernadores del BID, el representante de Canadá nos dijo, ese resultado de reducción de pobreza extrema que ustedes tienen en Paraguay, pónganlo en una botella, paténtenlo y exportenlo. ¿Verdad? Básicamente decían como que era un elemento muy, muy llamativo.
¿Cómo se redujo eso?
Bueno, se redujo por diversos motivos. El crecimiento económico tuvo que ver también el aumento de los precios de los commodities, que de los productos alimenticios que beneficiaron a la agricultura familiar tuvo que ver con la implementación de programas sociales. Y
o sea, el precio de los commodities, el crecimiento económico tuvo mucho que ver entre la reducción del 2011 al 2013.
Así es.
Después del 2013 ya no tenemos commodities creciendo, tenemos commodities cayendo.
Sí, yo quiero dar todos los elementos de dentro de ese periodo para que porque cada año tiene su característica, pero si tenemos que sintetizar por qué se redujo en 46% entre el 2011 y el 2015, básicamente es crecimiento económico, precio de los commodities, disminución del crecimiento de los precios de los alimentos, que fue un elemento importante también, programas sociales y mejoramiento de la focalización de los programas sociales. Son estos cinco elementos que cada año tenían contribuciones distintas. Uh-huh. La reducción entre el 2011 y el 2012 se debió a una razón diferente que la que permitió reducir entre el 2012 y el 2013, el 2014 y el 2015, ¿verdad?
Yeah.
Tienen elementos diferentes, pero forman parte de la... Y básicamente, en los últimos años, como bien señalás, a partir del 2013, los precios de los commodities... El año pasado los precios de commodities estuvieron por el suelo, como nunca se vio.
Sí, volvieron a caer,
cayeron,
al nivel en que estaban.
Y sobre todo los productos de tipo sésamo, mandioca, que no es commodity, los precios estuvieron muy, muy, muy bajos. Pero tenemos también una expansión de los programas sociales. El programa Tecoporá, que estaba en 80.000 familias al 2013, ahora están en 158.000 familias, casi se está duplicando.
O sea que mucho más que que las personas en extrema pobreza están ahí, estamos llegando casi a un 20% con esa cifra que me dice.
Así es.
O sea que esos programas están beneficiando no solamente a personas en extrema pobreza, sino personas en situación entre la extrema y la pobreza.
Así es, y de vulnerabilidad también, ¿verdad? Y cuando empezamos a hacer un proceso de... nos concentramos en el área rural, donde está el 75% de la pobreza extrema, visitamos 400.000 hogares, generamos una ficha social, estamos procesando todas esas fichas sociales, hasta el momento procesamos poco más de 300.000, y ahí sabemos de esas 300.000 familias, que cuando nos concentramos en las áreas más pobres de la zona rural, sabemos que hay 40.000 con nombre y apellido que le conocemos que están en pobreza extrema, no todas estaban en Tecoporá. Y eran miles que no estaban, y lo que hacíamos es le identificábamos y le pasábamos.
Estamos hablando de 80.000 a 167, la mitad no estaban.
Sí, hay 530.000 pobres extremos en el área rural. Y nosotros notamos que en 40.000 familias que identificamos que están en pobreza extrema hay 250.000 personas. O sea que básicamente le identificamos con nombre y apellido al 50% de los pobres extremos del área rural. Nos queda todavía...
En
las fichas sociales, que son fichas administrativas que tenemos datos con nombres, apellidos, cédula.
¿Las fichas son utilizadas por todos los ministerios?
Ese es un cambio, sí, así es. Esa ficha es...
El Ministerio de Salud enfoca su vacunación en un sector vulnerable, usa esa ficha para identificar.
Así es.
Y si lo hace el Ministerio de Educación, también usa la misma ficha.
Es en el programa Sembrando Oportunidades, que están 28 instituciones, y cualquiera del sector público tiene acceso a las fichas detalladas. Y es más, en el decreto de reglamentario del presupuesto se le dicen que a las instituciones que van a entregar servicios individuales tienen que tener por lo menos una cobertura del 80% a los grupos vulnerables, a los grupos en pobreza. Eso el Ministerio de Salud dijo, bueno, nosotros le entregamos salud a todos. Y nosotros le dijimos, pero perfecto, lo único que nosotros decimos es que ese todos le tienen que incluir el 80% de las familias en pobreza extrema y en pobreza. Si ustedes le entregan a todos, van a cubrir el 100% de esto. Entonces vamos monitoreando también que tengan acceso a esos servicios.
Claro, yo creo que esto es muy interesante señalarlo, porque creo que también es una de las diferencias. Ponemos mucho énfasis en el tema de reducción de pobreza, o sea, pones mucho énfasis. Pero si uno mira, por ejemplo, la gestión de salud, creo que por primera vez en la historia Paraguay tiene un servicio de salud pública para todos. O sea, un servicio de salud pública está pensado para la gente que se va a bajar de un auto, se va a bajar de un micro o va a ir a pie. Y eso yo creo que es un avance, porque no es una especie de dádiva para pobres, es un servicio público para la sociedad, para el que paga impuestos y para el que no paga impuestos también.
Así es, y esa es la diferencia entre el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas que se tienen que hacer para todos, para el desarrollo social, para la igualdad de oportunidades, y las políticas que se hacen para reducción de pobreza, que es para el grupo más vulnerable. Entonces ahí están, uno forma parte del otro, pero nos agota las políticas públicas en la
quiero poner un poquito de énfasis en lo que estás señalando y en estas fichas de identificación de las familias vulnerables, porque es una ficha por familia, ¿verdad?
Así es.
¿Cómo el instrumento que se desarrolló para atender a la reducción de pobreza antes de que vos vengas era la transferencia condicionada? Ese mismo instrumento se está utilizando, pero veo que se está potenciando con otras intervenciones a través de la ficha, con la prestación de la entrega de bienes y servicios de los distintos ministerios enfocadas en esos sectores. ¿Es correcta mi apreciación?
Es correcta tu apreciación. Nosotros partimos de la base de que dentro de la estrategia de reducción de pobreza, ninguna buena idea tiene que ser desechada. Y la transferencia monetaria condicionada es una buena idea, que se inició en el 2005 y continúa, y no solamente continúa, sino que fue potenciada. En el 2013
se empezó a implementar en el 2005, ya sí. Estaba en REP, en el año 2002 ya se estaba trabajando.
Exacto, ya. Entonces se empezó a implementar el piloto dentro del 2005, sí. Y básicamente en el año 2003 ya habían 80.000 familias que tenían esta transferencia. Ahora sí. se lo llevó a 158.000 familias.
Y tenían sus luces y sombras, o sea, en algunos casos
la focalización,
la transferencia funcionaba incluso como un incentivo inverso, de ponerme en la fila para recibir una canasta o recibir un dinero, pero sacrificar a mis propios hijos. Yo vi como, por ejemplo, el programa Abrazo, mucha gente le ponía a sus hijos en la calle para poder acceder a ese beneficio.
Sí, pero habían algunos elementos que sí mejoraron. Las transferencias monetarias condicionadas tenían una ficha, le llamaban ficha hogar, pero era secreto de Estado para la institución que administraba. Sí. Básicamente no compartían con nadie.
Y no era transversal como la ficha que estás planteando.
No era transversal.
O sea, yo creo que eso es muy importante. Yo no sé si todos podemos captar esto, pero la ficha que lleva una Secretaría de Acción Social o una Secretaría de la niñez para enfocar su atención en un segmento es una cosa, y esta ficha que vos estás planteando es una ficha a la que acceden todos los ministerios y todo lo que tengan que enfocar o focalizar en sectores vulnerables finalmente coinciden en ese mismo grupo que hoy es el 18%. O sea, no estamos hablando solamente
el 10%
de ese 9.7% que está en situación de extrema pobreza, sino que estamos hablando también de ese segmento que está entre la extrema pobreza y la pobreza, que tiene posibilidades de caer en extrema pobreza o de ir pasando más para arriba.
Sí, lo que señalas es muy cierto, y creo que es un valor agregado cualitativo nuevo que se trae, que no fue fácil. A cada institución le es más fácil hacer su propia ficha, su propia selección, pero le sirve solamente a esa institución y nos genera el valor agregado para las demás. Entonces, no fue un proceso fácil tener un mecanismo centralizado, y todavía hay algunos que se nos escapan, pero hoy estas 300.000 familias, todo el mundo lo tiene. Entonces se puede ver que reciban, si están por esa extrema, recibe Tecopona. Antes, si no estaba, ahora está. Si tiene adultos mayores y no estaba, ahora está. Si verificamos que tengan todas las vacunaciones de los niños, que tengan también, que vayan a la escuela, y en algunos casos para el área el programa de viviendas también que los lleven, que tengan asistencia técnica agropecuaria si tienen tierra y se dedican a la agricultura, que tengan capacitación laboral por el SNPP y que reciban un conjunto de paquetes de servicios que le van a permitir salir adelante en forma sostenible. Uh-huh. Y un elemento que llama mucho la atención, si uno mira cómo estaba focalizado los programas de transferencias monetarias individuales de Copona y adultos mayor, en el año 2011 solamente el 7,5% del 20% más pobre. Entonces tomemos la sociedad paraguaya en el área rural, uh-huh. El 20% más pobre es rural, y ese 20% es nuestro universo.
Sí.
De ese universo, en el 2011 solamente el 7,5% tenían algún programa de transferencia. Uh-huh. En el año 2015, de ese 20% más pobre rural, que es nuestro universo, el 38% tenía algún programa de transferencia. Uh-huh. Pasamos de cubrir el 7,5% de los más pobres, del 20% más pobre, uh-huh. a cubrir el 38%. Uh-huh. Y eso se notó con la mejor focalización. Uh-huh. Todavía nos queda, porque el objetivo es cubrir al 100% de este grupo.
Ministro, se nos fue la hora, son las 2 de la tarde, y yo creo que vas a tener que volver, porque a mí me parece muy importante entender este mecanismo. Cuando escuchamos hablar del programa X, no sabemos la dimensión, no valoramos la dimensión de los cambios que se están dando. Y por supuesto, no todos estamos enterados de cómo funcionan estas cosas, y nos venden fácilmente espejitos. Evidentemente, si este es el modelo que tenemos que destruir porque solamente le beneficia al señor Cartes, tenemos que pensarlo dos veces.
Yo coincido contigo, este es el modelo que la sociedad paraguaya lo definió en forma participativa, que la sociedad paraguaya está monitoreando en forma participativa gracias al acceso a la información, y en un contexto económico regional difícil estamos teniendo y defendiendo buenos resultados económicos y sociales.
Ya. Muchísimas gracias. A la audiencia también que nos has estado escuchando. Yo creo que si hoy no hubo llamadas es porque todo el mundo está escuchando muy atentamente lo que viniste a decirnos acá. Muchas gracias por tu tiempo, ministro, y de verdad me gustaría que vuelvas y que sigamos hablando y conociendo un poquito más en detalle. No hemos podido hablar de los resultados, pero me gustaría saber esto que realmente empezó a ser operativo en el 2014.
Así es.
Se ejecutó en el 2015, son 2 años de trabajo, algunos resultados claros e impactos ya tenemos, y sería muy bueno poder ver la relación costo-beneficio de esto.
Muy bien, con gusto, cuando quieras volvemos a conversar.
Muchísimas gracias.
Gracias.